María Paula Valencia es la rectora del Colegio San Bonifacio de las Lanzas en Ibagué, precisamente el colegio de donde es la hija de esta mujer que escribe esa carta que nos conmovió a todos y de donde era el menor también que abusó de ella. Rectora Valencia, bienvenida. Mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
Muy buenas tardes, Camila. Muchísimas gracias por abrir este espacio, por esta invitación para nosotros.
Hace 8 días hablábamos exactamente de esta historia que pues conmocionó a muchos en Colombia después de leer esa carta desgarradora de una madre que pues cuenta lo que le ha sucedido a ella en el proceso de denunciar y de vivir lo que es que a su hija pues la abuse un compañero de clase o un compañero de colegio. En el momento en que esto pasó, ¿cuál fue la reacción del colegio, rectora Valencia? ¿Cómo manejaron las cosas o cómo las manejan en estos casos?
Bueno, primero que todo, manifestar la profunda tristeza que acoge a nuestra institución en este momento por tan lamentable suceso. Nosotros, dentro de nuestros protocolos, por supuesto, activamos ruta inmediatamente. El 8 de junio del 2023 tuvimos conocimiento de los hechos y ese mismo día reportamos a las autoridades competentes y tomamos medida de protección con la víctima.
Tomaron medida de protección con la víctima. ¿Y qué pasó con los papás y con quien fuera el responsable de esta agresión?
De igual manera, inmediatamente se informó, se pusieron en conocimiento los hechos y se explicaron en qué consistían las medidas de protección para la víctima y cómo iba a cambiar el escenario de proceso académico del estudiante.
Claro, rectora, esto pues por supuesto son los temas jurídicos que ustedes tienen que surtir dentro de la institución, pero hay otro problema mucho mayor y es lo que incluso pues manifiesta esta madre en su carta y es el bullying al que fue sometida después su hija en el colegio y que creo que es una situación mucho más difícil de manejar dentro de una entidad educativa que puede ser la suya, de donde usted es rectora o cualquier otra. Y es cómo se maneja, cómo se hace pedagogía para que eso no suceda como efectivamente pasó con la menor abusada, que terminó siendo matoneada por los compañeros y que no hubo solución frente a ese matoneo del que ella fue víctima.
Realmente todas las instituciones educativas estamos llamadas a cumplir con el deber de tener medidas de prevención, atención e intervención para ofrecer un ambiente sano, libre de cualquier tipo de violencia. Por lo tanto, tenemos acciones, programas, charlas, conferencias, tanto para estudiantes, padres de familia y todos los miembros de la comunidad, formación y atención para atender las posibles situaciones que se puedan presentar. De hecho, nosotros tenemos un observatorio de convivencia construido por nosotros, este proyecto en el que participan diferentes miembros de la comunidad para poder analizar e intervenir situaciones. Nosotros hicimos la atención psicosocial con padres de familia y con la estudiante y los estudiantes de nuestro colegio. Por supuesto que es un tema que requiere el apoyo no solamente de la fuerza institucional, sino también de padres de familia y de la sociedad en general, que nos comprometamos con el respeto y con escenarios de no violencia en todos los espacios en los cuales nos desenvolvemos como personas.
Oyendo la rectora Valencia, pues lo que uno puede ir concluyendo es que por más que en una organización haya una política para el tratamiento de estos temas, pues hay que hacer algo más que una política o hay que hacer algo mucho más allá para que esa política se implemente, porque esto no protegió a esta estudiante de ustedes, a la que hemos hecho referencia. Y además, así como la familia tampoco se enteró de lo que le había pasado hasta más de un año después en el colegio donde se le hacía el bullying todos los días por mucho tiempo, tampoco se enteraron. Entonces debe ser que algo está fallando dentro de la institución, que a pesar de que eso estaba pasando ahí, ustedes no se dieron cuenta, ¿no cree?
Realmente todas las instituciones educativas tenemos situaciones convivenciales a diario que tenemos que atender e intervenir. Realmente convocamos padres de familia, trabajamos internamente y por supuesto que hemos reflexionado alrededor de esta situación y tenemos el compromiso y el reto ante todas las situaciones que se presenten de poder atender y hacer un acompañamiento psicosocial que se fortalecerá y se debe fortalecer a partir de los aprendizajes que generan las situaciones que se presentan en nuestra institución y con nuestra comunidad.
Rectora Valencia, pero es que aquí no estamos hablando de cualquier caso de convivencia, estamos hablando de un abuso sexual y el tipo de ruta que se debe activar se llama una ruta violeta. Yo le quiero preguntar cuál es la ruta violeta que tiene el colegio, es decir, si el día de hoy, y no lo quiera pues la vida que eso suceda, pero si llegan a abusar sexualmente de una niña del colegio, ella ¿a quién acude? ¿Cuál es la ruta exactamente de qué es lo que debe hacer, con quién puede hablar, que la comunica, a dónde la llevan, es decir, cuál es la ruta que lleva para que le ayuden?
Bueno, realmente la ruta es activar, notificar. Nosotros tenemos el deber de reportar a la autoridad competente, ICBF, Fiscalía, para que reciban la información, la notificación de una presunta vulneración de derechos, en este caso, pues, violencia sexual. Y la idea es que los padres
rectora,
de familia...
Perdón que la interrumpa, rectora. ¿Sí? Si esto sucede, la niña, claro, el colegio lo tiene que comunicar, pero si a una niña le pasa esto, ella inmediatamente ¿a quién le debe decir? ¿A qué? ¿A un profesor? ¿A quién le debe contar? ¿Hay exactamente? ¿Cuál es la ruta exactamente para que entendamos qué es lo que hacen las niñas y los niños en ese colegio cuando pasa un tipo, cuando pasa este tipo de eventos tan lamentables?
Inmediatamente debe notificar a su director de grupo, al psicoorientador, a personal de la institución, digamos con el que tenga contacto de primera mano, de manera que nosotros podamos inmediatamente hacer el reporte, convocar a los padres de familia y hacer el proceso que corresponde para que las autoridades competentes tomen el asunto y hagan el procedimiento que se debe hacer externamente. Porque en el colegio nosotros nos basamos en situaciones que están relacionadas con la convivencia dentro del colegio. Entonces, digamos que son dos escenarios, el escenario externo y el escenario interno.
Rectora, le voy a leer un pedacito de esta dolorosa carta de la mamá de la estudiante del colegio que usted dirige. Dice, por su parte el colegio tomó la decisión de expulsar a Carlos de la institución y de manera muy solidaria le brindó la posibilidad a mi hija de terminar el año de manera virtual durante el segundo semestre. Sin embargo, se siente como si su prioridad fuera mantenerse al margen del caso y mostrar algún tipo de imparcialidad para que todos estén contentos en una situación en la que no hay espacio para la imparcialidad. Y luego habla pues del consejo directivo y cómo los padres de familia, uno de ellos le dijo que nunca la había llamado a preguntarle por su hija porque como representante de los padres debía ser imparcial, y cómo después a Carlos lo recibieron en otro colegio donde él seguía dando su versión de los hechos y hablando mal de su hija. ¿Usted no cree que el colegio hizo gala de una imparcialidad que no debía hacer y que además con expulsar al estudiante es como guardar el problema, como se dice coloquialmente, poner el polvo debajo del tapete, pero no abordar el problema en su justa dimensión e ir hasta las raíces profundas de lo que está sucediendo?
El colegio hizo lo que le correspondía como institución educativa. Realmente el reporte se hace y las autoridades competentes deben asumir la investigación. No es de talante del colegio hacer ese tipo de investigación. Nosotros inmediatamente asumimos la postura de aplicar una medida de protección con la víctima el mismo día que tuvimos conocimiento, es decir, el 8 de junio del 2023.
Claro, rectora, pero es que no les...
colegio...
Claro, discúlpeme, pero es que no le estamos hablando de que el colegio tuviera que hacer una investigación. Obviamente las autoridades tenían que hacer la investigación pertinente, pero estamos hablando de que ustedes, según lo que yo le estoy entendiendo, consideraron que acompañar a la niña era, por ejemplo, darle la posibilidad de terminar virtualmente el semestre. Pero es que la comunidad educativa en general, los estudiantes estaban hablando de ella, las amigas no quisieron volverse a juntar con ella, papás... del Consejo Directivo dijeron que queremos ser imparciales, entonces no vamos a averiguar por el caso de la niña. Y ustedes al expulsar al estudiante, no se trata de violarle los derechos a la educación para que no lo recibieran en otro colegio, pero ¿por qué, por ejemplo, ese otro colegio donde fue recibido no recibió de ustedes una nota de las razones por las cuales fue expulsado ese estudiante del colegio, como para que pudieran darle un tratamiento que le impidiera por lo menos seguir hablando mal de esta estudiante a la que le estaba afectando? O sea, desde mi punto de vista se quedaron muy cortos en las medidas que tomaron.
El colegio entregó los documentos que solicita cada colegio para los procesos de admisión, como los tiene estipulados. Hay una documentación y cada colegio exige o pide, solicita para armar el perfil o la caracterización del estudiante con relación pues a su institución, y nosotros enviamos los documentos que pues ellos evidentemente solicitaron. Aquí estamos hablando de datos sensibles, de protección de datos, y es importante en esta medida que las autoridades que tienen la oportunidad de generar las directrices para las instituciones educativas adquieran o señalen de manera más explícita la posibilidad de exigencia que tenemos los colegios para tener acceso a este tipo de información. Es importante.
O sea, ustedes no le dijeron al otro colegio donde el joven fue aceptado que ustedes lo habían expulsado porque estaba envuelto en un caso de abuso sexual.
Nosotros nunca tuvimos conocimiento sobre el colegio al que él iba a ingresar. Realmente no nos solicitaron. El estudiante dejó de estudiar aquí y buscó colegio. Pero solamente nos solicitaron unos documentos sin decir que era para un proceso de admisión. No supimos en ningún momento a dónde estaba haciendo gestión o cómo estaba el proceso de escolarización del estudiante.
Es la rectora del Colegio San Bonifacio de las Lanzas, la rectora María Paula Valencia, a quien le agradezco, rectora, que nos responda sobre este tema del que hablamos hace 8 días. Y entiendo que pues es una situación compleja de manejar desde las instituciones educativas, pero sí es importante que no solo el Colegio San Bonifacio de las Lanzas, sino todos los colegios pues tengan incluidos sus protocolos, las formas en que se debe actuar en estos momentos, porque pues cada vez es más visible que este tipo de situaciones ocurren y se tiene que proteger a los menores y se tiene que proteger a los menores que son agredidos. Por eso le agradezco enormemente haber estado en estos micrófonos de Blue Radio. Feliz tarde para usted.
Muchas gracias. Feliz tarde.
Y es que es importante, Claudia, que se hable de este tema en los colegios y cómo deben actuar los colegios, porque el caso de Ibagué no es el único. Esta semana, esto sigue iniciando semana, hubo un caso similar en Bogotá. Yo no sé si usted supo lo de las manifestaciones sí. De los padres de familias por un niño de 5 años. 5 años, un niño de 5 años en un colegio doloroso, concesionado en la capital, el colegio Las Mercedes en el barrio El Muelle, en donde el niño de 5 años había sido abusado por un compañero de 14 años. Y los colegios parece que no tienen las herramientas o no tienen los protocolos para actuar en este tipo de casos. Y pues, por supuesto, los papás desesperados yendo a reclamarle a los profesores cómo puede ser posible que algo así haya sucedido y no haya los mecanismos a seguir cuando esto sucede.
Pues es que es increíble, Camila, porque así sea un abuso de un menor de edad a otro menor de edad, pues son los derechos de la persona que ha sido víctima de un delito los que deben ser prioritarios para que sea protegida, para que no siga exponiéndose a ser abusada y además para que otras personas, en este caso de la misma institución educativa, no queden expuestas al abuso por parte de ese menor de edad abusador. Pero como le decía yo al principio, pues parece que hay un terreno ahí como un límite de qué hacer cuando los abusadores son menores de edad.
Y por eso, sobre ese limbo, es que yo quiero preguntarle a nuestra siguiente invitada, que es Marta Romero, quien es la coordinadora del Grupo de Trabajo de Violencia de Género para Atención de Delitos que Afectan a Mujeres, a Niños y Niñas y Adolescentes de la Fiscalía General de la Nación. Doctora Romero, bienvenida, mil gracias por atendernos hoy aquí en Blue Radio.
Muy buenos días para ti, muy buenas tardes ya para ti y para las personas que nos escuchan.
Yo sé que usted no se puede referir a... Sí, señora, la oigo y la veo perfecto. Yo sé que usted no se puede referir a ningún caso en particular y no se lo voy a pedir, pero sí que nos explique, porque como no es un único caso, sino son varios, cuando hay un menor de edad involucrado como agresor de una violencia sexual, ¿qué hace la justicia? Porque tenemos el caso de Ibagué, en donde pues el agresor ya no está, ya vive fuera del país y no pasó absolutamente nada. Y tenemos el caso de Bogotá, en donde hay un menor de 14 años que abusó sexualmente de uno de 5, que es una cosa como completamente aberrante. ¿Qué contempla la justicia en esos casos?
Bueno, yo creo que es importante, no solamente en el ámbito de justicia, sino en el ámbito de la ruta, explicarle probablemente a los papás, yo me incluyo dentro de ellos porque también soy madre de familia, que estamos bien desinformados, probablemente acerca de cómo se activan las rutas frente a estas situaciones de violencia sexual. Hay una ley, que es esa ley que se llama 1620. Esa ley 1620 es del año 2013, si no estoy mal. Ella reglamenta lo que tienen que hacer las instituciones educativas en los eventos en que existan delitos que afecten la libertad, integridad y formación sexual de niños, niñas, adolescentes, que son los que estudian en los colegios. ¿Qué tienen que hacer? ¿Qué tiene que pasar? Lo primero que tienen que hacer, ellos tienen que reportar claramente la persona que es garante de los derechos del niño al interior de la institución educativa, tiene que reportar inicialmente al Ministerio de Educación, a la Secretaría de Educación de cada uno de sus territorios. Y dos, tiene que solicitar el restablecimiento, también reporta a Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y a Fiscalía General de la Nación. Eso es activar la ruta. Es que a través de la Ley 1620, los planteles educativos tienen la obligación de poner en conocimiento de las autoridades y del mismo Ministerio de Educación situaciones, y estos casos se llaman casos tipo 3. Entonces, bien importante que todos tengamos una pedagogía acerca de esto, porque muy probablemente nosotros como papás no estamos enterados de esto cuando llegamos a una institución educativa y los dejamos a cargo de nuestros hijos. Una vez el colegio pone en conocimiento estos casos, situaciones tipo 3 que tienen que ver con violencia sexual, ya la autoridad, la Fiscalía General de la Nación, es la que tiene en ese momento no solamente que adelantar una investigación, y depende, porque tenemos investigaciones donde los agresores son menores de 18 años, mayores de 14 años, es decir, ellos pueden ser los que pueden llegar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes, y ahí ya no podríamos hablar de persona. Es decir, no podemos hablar de delincuentes, tenemos que utilizar el lenguaje del que habla la ley 1098 del 2006, y son menores infractores. Entonces esa ley genera un principio rector para realizar investigaciones donde son infractores los menores de 18 años de edad. Ya también ese sistema, digamos que la Fiscalía General de la Nación participa en los comités departamentales, ¿cierto?, a través de las direcciones seccionales de Fiscalía, para que se pongan en conocimiento también a través de los mecanismos articuladores que son creados por la ley 1710, para que cada ente territorial dialogue sobre esas situaciones que se han presentado también en instituciones educativas.
Sí, fiscal Romero, pero entonces estos menores infractores, que estamos hablando de personas entre los 14 y los 18 años, cuando se trata de cosas que suceden en el marco del ambiente estudiantil o dentro de la institución educativa, ¿hay que retirarlos de la institución educativa? ¿Hay que ponerlos a disposición de una autoridad? ¿O pueden, como en el caso del joven de Ibagué, ir a otro colegio tranquilamente, terminar su bachillerato, graduarse, como si nada hubiera pasado?
Legalmente, las instituciones educativas, todos conocemos como papás que tienen unos manuales de convivencia, ¿cierto? Y que tienen que iniciar al interior de cada uno de los establecimientos educativos un debido proceso para identificar si efectivamente hay una vulneración de derechos de los compañeros. Algo que me parece muy importante es que el establecimiento educativo, la institución educativa, no puede ir más allá de llevar un proceso de acuerdo a la ley 1620 para que efectivamente el menor pueda ser o no sancionado dentro de esa institución educativa. Eso es algo muy importante. Ya la que se tiene que hacer cargo de la investigación y levantar los elementos con vocación probatoria, donde vamos a iniciar todo un proceso, es la Fiscalía General de la Nación. La institución educativa, dentro de su manual de convivencia, tiene que adelantar un proceso en contra del estudiante y tomar la decisión, pero respecto a su manual de convivencia. Y de a través de la ley 1620 tienen que activar la ruta, porque eso se llama activar la ruta, que es informar a las entidades que tienen ese fin de proteger, restablecer y administrar justicia, lo que se ha presentado dentro de las instituciones.
Pero fiscal Romero, entonces si un colegio en su manual de convivencia dice ante un caso así vamos a sacar de la institución educativa al joven, no me acuerdo cómo fue la expresión que usted utilizó, agresor de derechos o infractor, perdón, infractor, o otro colegio dice no, en nuestro manual de convivencia dice que puede seguir estudiando aquí, solo que no en el mismo salón de clases, por decir algo, con la persona a la que agredió. Entonces, ¿eso está bien para la fiscalía? Porque lo que vemos del impacto que tiene en la víctima una situación de estas, pues es muy grande y es muy revictimizante. Entonces, dejarle a los colegios esa libertad para que actúen según manuales de convivencia que ellos hacen según pues sus propias normas, puede llevar a que se revictimice a las víctimas. ¿No debería haber un cambio ahí en esos procedimientos o en esa normativa?
Probablemente la ley 1620 sí tenga que tener una modificación frente a plantear una solución diferente para que estos menores infractores puedan tener una sanción, en donde estas instituciones educativas también puedan poner probablemente dentro del sistema de alertas escolares este tipo de situaciones, pues efectivamente para que tengan en cuenta que hay un menor de edad que fue infractor dentro de tal plantel educativo y pues tenga su historial. Pero pues la Fiscalía General de la Nación ahí no tiene, digamos que, mayor relevancia frente a ello. Nosotros nos encargamos de la investigación, de también activar, digamos que, las medidas de atención y de protección que puedan generarse de manera inmediata a favor de esos niños, niñas y adolescentes. Entonces, creo que una cosa, no podríamos mezclar lo que es la ley 1620 con los casos tipo 3 y ese deber legal que tienen las instituciones educativas a través de esas situaciones o casos tipo 3, poner en conocimiento de las autoridades competentes la investigación. Y otra cosa completamente diferente es claramente la investigación que a nivel institucional, académica, y la adopción de efectivamente esas medidas que puedan tomar los planteles educativos.
Fiscal Romero, pero ahí dentro de lo que usted nos está explicando tengo varias dudas, y pues una es cuando se habla de restablecer derechos es porque en un entorno no se garantizaron esos derechos, y esos entornos, los entornos en que están los niños son básicamente el colegio y la casa. Entonces, en un caso de estos, y le pregunto, es por el infractor, no por la niña, no por la niña o la persona, pues, o quien sea agredido, sino por el infractor. Estas personas que son menores de edad y que son infractores, ¿qué responsabilidad le cabe a los padres de familia y qué responsabilidad le cabe al colegio?
Creería que es más responsabilidad. Nosotros no podemos ver a los niños y niñas, de acuerdo al sistema de responsabilidad penal adolescente, nos toca verlos de ellos, hay unos principios rectores que tiene el sistema de responsabilidad penal adolescente, y no solamente se restablecen los derechos de la víctima, sino también del infractor. Y es a través de todo un proceso que garantice y que identifique la razón por la cual este joven está ingresando a este sistema de responsabilidad penal adolescente. Es decir, la mirada del sistema de responsabilidad penal adolescente es completamente diferente a si estamos en ley 906, donde efectivamente ya los adultos son los agresores. Entonces, no podría yo decirles que efectivamente la mirada frente a la ley 1098 es una mirada con mucho más garante de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Pero entonces me piden que le pregunte, fiscal, en el 301-764-4108, entonces, bueno, ¿cuál es la resocialización? ¿Cuál es el trabajo que se hace con el menor, específicamente con el menor que es agresor?
Claro que sí. Para eso, nosotros como Fiscalía General de la Nación y a través de esa creación de ese sistema de responsabilidad penal adolescente, lo que hacemos es una investigación común y corriente. Sin embargo, como es un sistema que tiene unos principios rectores de protección a los derechos de los niños, entonces ahí inicialmente, si él tiene, como les he indicado, de 14 a 18 años, pues entonces se inicia el proceso penal, se da una sentencia, ¿cierto? Pero ya no actúa el sistema como una sentencia, sino como una sanción penal que efectivamente permita, a través del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de los jueces del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente y de la policía, que también es de infancia y adolescencia, garantizar entre todos los actores que estos chicos no vuelvan a infringir la ley penal. Entonces es todo un encuentro en donde esos chicos de manera inmediata están frente a un fiscal, pero tiene que existir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que es parte del Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente, también como garante, trabajando con su equipo interdisciplinario para que estos chicos, una vez sean procesados y sancionados, puedan resocializarse. Eso es con una serie de compromisos también de los chicos.
Claro, fiscal, oyéndola, pues pienso en otros casos, como los casos, por ejemplo, de pederastia, que desde la psicología se dice muy difícilmente, es casi imposible que un pederasta se cure, ¿no? Un pederasta siempre hay que mantenerlo alejado de los menores de edad, porque por más que se le sancione lo que sea, va a volver a incurrir en ese delito. Entonces, trayendo esto al caso de menores de edad infractores, ya que no se les puede llamar delincuentes por abuso sexual, ¿qué les dice a ustedes la casuística de si en efecto se pueden resocializar mientras están bajo ese sistema de responsabilidad penal para adolescentes? Porque cumplen 18 años, terminan, si es que llegan allá, terminan digamos, las condiciones del sistema de responsabilidad penal, pero ¿de verdad se resocializan? ¿De verdad no vuelven a abusar sexualmente de nadie?
Nosotros, yo lo que les puedo hablar es respecto de la ley 1098 y cómo es el sistema. Ya en los casos uno a uno son los que nos van mostrando si efectivamente se pueden resocializar o no se pueden resocializar. Con la Fiscalía General de la Nación también hemos trabajado en el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género. Contamos con un programa, ese programa se llama Futuro Colombia, y el programa Futuro Colombia ha tenido un proyecto que es el proyecto Fénix, que trabaja con chicos que están sancionados penalmente para que ellos den una mirada diferente al momento que ya terminan su sanción. Lo ideal es que exista un acompañamiento del Estado para estos niños, niñas y adolescentes y que puedan reconstruir ese tejido social que se ha dañado frente a esa infracción que han cometido en el derecho penal. Entonces yo creo que como sociedad sí tenemos y como Estado sí tenemos que creer en que estos muchachos a través de todo el sistema tengan que resocializarse y con estrategias de resocialización como son las que les digo, las que tiene el Grupo de Trabajo Nacional de Violencia de Género, donde hemos tratado de no solamente llevar psicólogos, sino también llevar personas que puedan hacer que estos chicos aprendan otro tipo de habilidades mientras están sancionados, pues pueda hacer que estos niños y niñas o adolescentes salgan y no vuelvan a entrar al sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
Pues es la fiscal Marta Romero, coordinadora del Grupo de Trabajo de Violencia de Género para la Atención de Delitos que Afecten a Mujeres, a Niños, a Niñas y Adolescentes. Fiscal Romero, qué placer haberla tenido con nosotros y habernos dado pues una explicación sobre estos casos, porque pues los papás sí se preguntan, bueno, ¿y la justicia cómo opera cuando el que termina siendo agresor es un menor de edad? Gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana y feliz Semana Santa.
Gracias a ustedes y siempre muy dispuesta a generar acciones no solamente jurídicas, sino pedagógicas, porque creo que la justicia no solamente es sanción, sino también pedagogía para las personas que nos escuchan. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.